Una de la tarde con 30 minutos de este viernes 18 de junio de 2021. Les habla Fernando Zavala. Esto es información privilegiada aquí en Radio Duna. Hoy día con la compañía de don Juan Pablo Larraín. ¿Cómo le va, don Juan Pablo?
Bien, pues, muy bien. Y con esta música que me imagino que Monchito la eligió por el partido esta tarde.
Sí, oye, bueno, tenemos un fin de semana largo, muy curioso, pero que finalmente va a ser largo. Y te voy a leer el menú para el fin de semana largo solamente en un ámbito de la vida, pueden haber otro. Viernes 18, ya tuvimos dos partidos, Suecia-Eslovaquia y Croacia-República Checa. Después viene Inglaterra en la tarde, Inglaterra-Escocia, sí. Y después viene Chile contra Bolivia a las 5 y a las 8 Argentina-Uruguay, partidazo. Oh. Eso solamente para hoy día, ¿ya? Mañana a las 9 de la mañana Hungría con Francia, a las 12 Portugal-Alemania y a las 3 España-Polonia. El domingo tenemos Italia-Gales, Suiza-Turquía, Venezuela-Ecuador, Colombia-Perú y el lunes Ucrania-Austria-Macedonia-Holanda, Rusia-Dinamarca, Finlandia contra Bélgica, otro partido chileno, Chile contra Uruguay y Argentina contra Paraguay. ¿Qué me dice usted? Y bueno, ya hay más partidos, ¿eh? Leí solo alguno porque ya la altura
a mí no a mí me pareció que lo del feriado era una locura, porque ya que estamos en esto, bienvenidos a la cantidad de partidos.
No
para los que nos gusta el fútbol.
Publica, entiendo la ley, pero yo creo que a esta altura ya es un dato de que vamos a tener el lunes feriado. Bueno, ya lo comentamos suficiente en la mañana, creo que no sé si usted quería agregar algo más.
Nada. Esto no va. No, sí, yo solo pondría a los congresistas y a los candidatos presidenciales ahora a cargo de las gerencias comerciales del retail, porque los ofertones que se mandan son invadibles, son imposibles competir con ellos.
Imposible. No, es re fácil de quedar feriado cuando el sueldo de uno está garantizado, ¿eh? Como en el caso de los funcionarios públicos y especialmente los parlamentarios. Vamos a ver, yo los quiero ver a esos mismos parlamentarios atendiendo una pyme que necesita de la venta diaria, a ver si serían tan rápidos en declarar tanto feriado. Pero bueno. Estamos viviendo claramente tiempos muy curiosos. Bueno, hoy día en la mañana habló uno de los oficiales de la Fed, me refiero a James Bullard. Y la verdad que, bueno, de unas 10 declaraciones que hicieron tambalear, bueno, ya venía mal la cosa, pero acrecentaron la caída en los mercados de Estados Unidos y asentaron esta sensación de que la Fed va a tener que tomar una postura un poquito más dura, más halcón, menos paloma en la terminología clásica económica, debido a que los escenarios hacia adelante son escenarios donde aparece un poquito más de inflación y eso podría llevar a la Fed a acelerar incluso este camino de alza de tasa. Lo dijo Jerome Powell esta semana, no se ven alzas de tasa en el cortísimo plazo, pero sí está muy claro que hacia adelante, los próximos años debiera haber alzas de tasa, y de hecho así lo anunció en adelante. Así que tenemos mercados internacionales cayendo, señor director, para que usted vea.
Así es, y efectivamente el tema de la inflación, qué impresionante, ¿eh? ¿Cómo hace 6 meses ese tema no lo hablábamos, pero durante los últimos 15 años no era tema, de repente lo tocaríamos por ahí, por algún mes que en vez de ser 0,1 fue 0,3, ¿eh? Pero bueno, pero es sorprendente cómo en Chile y el mundo el tema volvió, se instaló. No son las mega inflaciones a las que por ejemplo tiene Venezuela y que Latinoamérica fue muy adicta entre los 70 y los 80, pero es una inflación más alta de la que los bancos centrales en general les gusta en el mundo.
Así es. Que nada, tenemos un día de caída. Me llama mucho la atención lo que está pasando en el mercado de los commodities también. El cobre, que obviamente es muy relevante para nuestro país, tiene hoy día una caída de casi 1% nuevamente, llegando a valores de $4.15. ¿Eh? Ha sido dura la caída, desde 4.65 que llegamos a estar en algún minuto a los 4.15 que tenemos hoy día. Y eso obviamente ha redundado, y el señor director cada vez que sucede esto lo recalca mucho, en una subida fuerte el dólar, ¿eh? 7.49 el dólar, señor director. ¿Qué le parece?
Sí, está también, ha subido muy fuerte en línea con eso, con lo que tú decías, que casi siempre se da esa situación. Si cae el cobre, sube el dólar. Si sube el cobre, baja el dólar. No siempre se da, insisto, pero ha estado muy marcada las últimas semanas. Y con el petróleo, lamentablemente, que sigue subiendo, ¿eh? Son algunos de los commodities que están afectados, fundamentalmente relacionados con metales, pero el petróleo sigue subiendo, para mala noticia nuestra que somos importadores netos.
Oye, así, en la mañana tuve una conversación con Jorge Saad del Centro de Estudios de Internacionales de la Católica, donde hablamos un poquito de esto y de las maniobras que esta semana realizó China y que fueron probablemente la explicación de por qué cayó tan fuerte el cobre esta semana. Jorge Saad hablaba de que China está tratando de contener el alza en los costos de producción y se ha visto un alza de importante en los costos de los recursos humanos en China. Y ahora están tratando de contener el alza de los materiales, de los insumos, ¿eh? De las materias primas. Y eso probablemente está en la génesis de lo que estamos viendo en respecto a los commodities en general y obviamente también del precio del cobre.
Oye, y en línea con el precio de los insumos y los materiales, la crisis de los chips en los autos, la industria automotriz sigue gente. Leía que hay un par de factorías importantes en Estados Unidos que mandaron a su gente de vacaciones por 2 semanas mientras logran levantar chip en el mercado, porque sin eso los autos quedan a medio hacer, no se pueden terminar. Y este tema que también se instaló hace un ratito no ha tenido solución.
Oye, leí un reportaje muy interesante que explica por qué hay una escasez mundial en el mercado de los chips. Y resulta que hacer un chip es bastante más complejo de lo que la gente cree, especialmente porque hoy día los chips usan... Ya, digamos, la totalidad de los chips usan nanotecnología a diestra y siniestra. Y en el fondo, producir las cadenas de producción de los chips necesitan estándares de o niveles de laboratorios y de lugares de producción que son incluso más difíciles de conseguir que un pabellón quirúrgico. Hay un indicador que me llama mucho la atención: en un pabellón quirúrgico se busca que hayan menos de, por ejemplo, le voy a decir una cifra, señor director, que no me acuerdo exactamente, pero algo así como 10 partículas por milímetro cuadrado, o menos que eso. Eso implica que el pabellón quirúrgico está, digamos, limpio y preparado para realizar la operación. En el caso de los chips, si es 10 en el pabellón quirúrgico, en el caso del chip es menos de 1. O sea, es aún más estéril, aún más preciso, aún más cuidadoso el tratamiento que se dan en lugares donde se producen los chips, y obviamente que el escalamiento, los problemas logísticos que tuvimos el año pasado le pegaron también a esta industria. Oye, solamente para cerrar, antes de ir a nuestro primer invitado, hay un artículo muy interesante en Pulso PM hoy día. Recuerde usted que Pulso PM sale a eso a las 12, lo estuve leyendo, que habla del boom de las startups en Chile y cómo Chile se convirtió en el top 2 del emprendimiento mundial. Esto recogiendo lo que señala el ranking de competitividad global, que ayer dejó a Chile muy mal parado, salvo en el caso del emprendimiento. Fíjate, el único aspecto donde Chile sale bien parado es en la facilidad para emprender. Muy interesante el artículo de Pulso, está todo un poco toda la historia, la génesis de este ecosistema emprendedor en nuestro país.
Déjame ser un poquito pesado. Me da la impresión que en ese ranking, en ese ámbito, en los próximos años vamos a descender.
Vamos a ir
qué me tinca con el ambiente que hay. Ojalá me equivoque, ¿eh? Ojalá me tapen la boca. Incluso que es un término un poquito feo, pero ojalá me tapen la boca.
Creo que algo tuvimos que ver también como programa. Bueno, en el crecimiento del ecosistema. Oye, vamos con Daniel Soto, jefe de estrategia de inversión en Sura Asset Management Chile. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes.
Hola, Daniel. Muy buenas tardes a los dos. ¿Qué tal, Fernando, Juan Pablo? ¿Cómo están?
Oye, ¿cómo está cerrando la semana, estimado, los mercados?
Estamos cerrando con números negativos. Hay caídas prácticamente en todos los índices. Estados Unidos estaría terminando con una caída de 1,49%. En Europa tenemos una caída de 1,2%. El IPSA, ahí un poco más resiliente, estaría terminando prácticamente plano, con una caída de 0,08%, o sea, prácticamente plano. Y los mercados emergentes con caídas en torno a 1,84%. Y esto se supone que responde a lo que pasó en la semana con respecto a lo que dijo la Reserva Federal, en donde yo creo que lo comentaron ampliamente en el programa, pero es necesario destacar lo que revisó al alza la inflación a final de año. O sea, si al principio nos dijo, oye, ojo, aquí la inflación se nos va a disparar, pero ustedes tranquilos que va a tender al 2,4% en diciembre, ahora nos está diciendo que va a tender al 3,4% en diciembre. Entonces ya obviamente que eso pone algo de presión en el mercado, porque uno se empieza a preguntar si este fenómeno finalmente va a ser transitorio o no. Yo te diría que en términos generales, y si uno toma el consenso de los grandes bancos de inversión, de las principales casas de estudio, etcétera, hay pocos que te están diciendo, ojo, esto va a ser una cuestión que se va a mantener y va a obligar a la Reserva Federal a subir tasas al 2022. Hay pocos actores en el mercado que están, digamos, con este escenario central. Pero lógicamente que las palabras de la Fed no ayudan mucho en el cortísimo plazo y en el margen, y tenemos estas caídas que ni siquiera caen dentro de la corrección de mercado. Yo diría que parte, digamos, de la toma de utilidades, y finalmente igual el Standard & Poor's 500 la semana pasada llegó a máximos históricos.
Oye, Daniel, estamos viviendo esta semana y a fines de la anterior una corrección importante en el precio del cobre, y además de pegarnos de manera importante por la calidad que tenemos de gran exportador mundial en el tema, esto está impactando fuerte en el dólar. ¿Cómo ves eso tú de cara a la semana siguiente, si sigue agudizando el tema de las medidas chinas que están impactando el cobre?
Sí, es verdad. Ahí principalmente lo que hicieron ahí los chinos fue muy en su estilo, fueron finalmente a aplicar castigos, eso es lo que sale, digamos, la prensa, aplicar castigos a quienes especularan con el precio del cobre, así sale, digamos, el comunicado, más allá de su valor justo. Claro, parece que ahí a los chinos el valor justo no es el valor de mercado, entonces habría que preguntarse cuál es para ellos.
¿Cuál es el valor justo?
Claro. El tema obviamente le pegó mal al mercado de commodity, particularmente el de metales base. Vimos una caída del cobre como un 7% aproximadamente en los últimos 5 días. Y eso obviamente motivó que el precio del dólar en Chile llegara hasta casi 750. Nosotros estamos viendo de que estos efectos, es decir, la caída del precio del cobre y también, ojo, el aumento del dólar index en el mercado, son los principales motivos de por qué estamos viendo un aumento del precio del dólar en Chile. Nosotros siempre antes estábamos con estos dos factores que nos ayudaban a tener un precio del cobre más anclado en 700, ¿ok? Y lo que más molestaba al precio del dólar en Chile eran razones internas, y ahora estamos viendo como un cambio en eso, porque la subida no es particularmente por razones internas, es por estas cosas externas que nosotros no creemos que se vayan a revertir tan rápido en el corto plazo. Entonces, pensar en un dólar que se va a ir rápido a 700 no está en nuestro escenario base, y debería estar más en la zona en que se está moviendo ahora, ¿okay? Más entre, al parecer, arriba de 730. Parece que eso ahí está más los niveles, entre comillas, justos para el tipo de cambio, dado, digamos, este cambio que hay en sus factores externos.
Excelente. Daniel, un abrazo grande, que tengas una muy buena tarde.
Ok, que les vaya súper. Un abrazo.
Igual, Daniel, un abrazo.
Estrategia de inversiones de Sura Asset Management Chile, y gran amigo de este programa también, don Daniel Soto, que comentaba el estado de los mercados al cierre de esta semana. Oye, valorpyme.cl, lugar que BCI creó para que todas las pymes de Chile se capaciten, se digitalicen y puedan encontrar nuevas oportunidades de negocio. Está muy bueno, se lo recomiendo. Valorpyme.cl.
Y el convenio empresa de ConoRent es la solución integral para las necesidades de movilidad de tu empresa. Leasing operativo para tu flota a largo plazo, arriendos mensuales con descuentos progresivos y renta car para el corto plazo. ConoRent, car rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Y de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes solamente usando un código QR, sin tocar dinero ni máquinas. Además puedes comprar libros, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o incluso cobrar a través de un link de pago. Todo esto a través de Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Y los leones, dueños de su tiempo, saben cómo aprovechar una buena oportunidad. Sé uno de ellos y go to the store. Es tiempo de comprar tu Peugeot 100% online. Uno reserva o compra tu modelo favorito. 2, simula el financiamiento a través de la web. Y 3, puedes dejar tu auto en parte de pago a través de la misma web. Y todo esto en store.peugeot.cl.
Nuestros grandes amigos de Almagro tienen el proyecto, el edificio Pedro Valdivia, que está ahí al ladito del metro Estación Ñuñoa. Y además de ofrecerle un producto inmobiliario de primera categoría, le ofrecen la posibilidad de comprar en blanco con una garantía de 12 meses de arriendo. Ellos se lo pagan, 12 meses de arriendo. Y además le dan la opción a usted para que lo arriende por su cuenta, doblando su renta desde el día de la entrega. Toda la información de este y de todos los proyectos de Almagro en almagro.cl.
Generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes es el propósito de Price o PwC. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos, generar valor y marcar la diferencia. Conoce más en pwc.cl.
Ya, vamos.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada. Con el auspicio de BCI.
Hoy día tenemos con nosotros a Gonzalo Undurraga. Él es cofundador y CEO de Safe Lemon. Gonzalo, muy buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis?
Hola, Gonzalo. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, bien. Bien,
gracias. Oye, partamos porque nos cuentes y que les cuente a nuestros auditores qué es Safe Lemon.
Perfecto, vamos. Mira, Safe Lemon es una startup insurtech con la que estamos buscando revolucionar la industria de los seguros en Chile y Latinoamérica, usando tecnología y entregando al final productos más personalizados a cada cliente. Tenemos un modelo que se basa en 3 conceptos: en entregar productos adecuados, con un proceso simple y transparente, al final con incentivos alineados con el cliente. Mira, hoy día tenemos 3 tipos de seguros, además del seguro COVID, paso el dato. Tenemos el seguro de auto, moto y hogar, y hasta el minuto hemos logrado que nuestros clientes ahorren en promedio más de 200.000 pesos al año.
Ya, a ver, espérate, pero si un cliente tiene un Peugeot o una Ducati o quiere sacarle seguro COVID a su empresa, ¿cómo funciona? ¿Sí? ¿Cuál es el proceso entonces?
No, todo es online, todo es en nuestra página safelemon.com y es todo online. ¿Y qué pasa? En el fondo, ¿por qué se logran estos niveles de ahorro? Porque la industria en general funciona en base a comisiones, ¿ya? Por lo tanto, los incentivos son a vender productos más.
Pero espérate, entonces yo me meto a safelemon.com y puedo cotizar un seguro para mi auto, para mi moto, un seguro COVID. Y en el fondo, todo online y ustedes entregan el seguro a través de la misma plataforma.
Exacto.
Ok, ¿y cuál es la diferencia contra comprar un seguro normal, digamos, un seguro tradicional?
Mira, eso es lo que quería explicar. ¿Y cómo funciona? Mira, al final tú entras a la página, respondes unas pocas preguntas y nosotros con tecnología encontramos las mejores alternativas para ti. ¿Ya? Okay. Y la segunda parte, aquí nos parecemos a otras startups, pero la diferencia es que nosotros, para alinear incentivos con el cliente, hacemos una donación a una fundación que tú eliges. Y esa donación, en el fondo, logra que nosotros ganemos lo mismo independiente de la opción que tú elijas. Yo, si te vendiera una opción más cara, ganaría una comisión adicional. Y ese extra lo dona esta fundación que tú eliges.
Ok.
Por lo tanto, al final nosotros no tenemos incentivos a venderte algo más caro. Ganamos lo mismo independiente de la opción que tú elijas.
Oye, Gonzalo, y tú algo posaste. Dijiste, hay otras startups que hacen cosas parecidas. Hay servicios web que uno busca el seguro más barato y empieza a funcionar el sistema y te pone varias compañías a distintos precios. Más allá de lo que dices del incentivo que hay a que te ofrezcan algo más barato, más caro, ¿dónde está la diferencia? Porque todavía no logro encontrar la gran diferencia aparte de la ayuda social que uno pueda encontrar bien efectiva.
Mira, básicamente son 2 cosas. Uno, que nosotros, como dije antes, buscamos los productos más adecuados para ti. El más adecuado para ti no necesariamente va a ser el más barato. Y eso lo hacemos a través de preguntas que te hacemos y con tecnología logramos encontrar cuáles son esos productos adecuados para ti. No necesariamente van a ser los más baratos, pero sí los más adecuados para ti. Y la segunda pata de cómo alineamos los incentivos contigo es con el aporte a las fundaciones. Por lo tanto, al final, ¿qué buscamos? Entregar productos adecuados, con un proceso simple y de forma transparente.
Ok, estaba mirando en la página web de ustedes que hay un apartado que se llama Embajadores, donde, según lo entendí bien, si yo recomiendo a alguien o logro que un familiar mío, un amigo mío los contrate, también hay incentivos para la gente. ¿Puede uno explicar un poquito esa? Es como una fuerza de venta tipo, no sé cómo llamarla, Uber, algo así, para que se entienda fácil.
Exacto, sí, esa es un poco la idea. La idea es que al final la gente en el fondo pase el dato o el boca a boca y nos ayuda a traer más clientes. Como startup es difícil al principio conseguir clientes y se nos ocurrió esa idea con la que gente puede generar un ingreso extra y además recomendarle Safe Lemon a otras personas.
¿Ha funcionado bien?
Sí, ha funcionado bien. Hasta a mí me ha andado súper bien. Aquí al final tú en el fondo nos estás recomendando un producto o un servicio caro o algo, o enchufándole algo, por decirlo de cierta forma, a ese cliente. Al final es un beneficio. Los clientes hasta el minuto han ahorrado más de 200,000 pesos al año. Cuando no pierdes nada con cotizar con nosotros.
Seguro.
Oye, Gonzalo, cuéntanos un poco la historia de esta empresa, porque me imagino que hay algo de experiencia personal. No sé también si estás tú solo o tienes socios. Cuéntanos un poco cómo se ha armado esto.
Mira, esto partió en Puerto Jara y fue por una vivencia personal mía. Yo tenía un seguro de auto y en algún minuto me tuve que apretar el cinturón. Revisé mi seguro y en ese momento me ahorré más de 300,000 pesos al año. Y dije, aquí puede haber una oportunidad, investigué más, empecé a investigar la industria en Chile, afuera, lo que se estaba haciendo, y ahí llegué a este concepto de las InsurTech. Y sí, efectivamente tengo un socio, partimos con él, ingeniero civil, Juan Carlos Gustavo se llama, y eso, y ahí cuando vimos esta oportunidad, terminamos de estudiarla, ver lo que se estaba haciendo afuera, decidimos lanzarnos.
Oye, y esta semana tuvimos una, en el mundo de InsurTech, te digo, tuvimos un bombazo noticioso con la gente de Betterfly. ¿Cómo están viendo ustedes la escena o el ecosistema de InsurTech en Chile? Me imagino que, bueno, Betterfly es uno de los más destacados. También están quizás algunos competidores de ustedes que hicieron la pega antes, está Compara Online, que en algún momento también salió de Chile. ¿Cómo se está moviendo esto? Pareciera ser que está bien bullante, ¿no?
Sí, no, está súper bullante. Bueno, en Europa, en Estados Unidos sobre todo, y en Latinoamérica cada vez más. Hay varias InsurTech argentinas. Hay en Brasil, y como decís tú, acá en Chile está Betterfly, que ahora se levantaron 60 millones de dólares. Está bien bullante la industria InsurTech, que en el fondo como fue el fintech hasta hace poco, ahora viene como esta nueva ola o industria InsurTech que está bien en boga.
Oye, Gonzalo, ¿y ustedes ahí cuáles son los planes? ¿Buscar financiamiento, salir para afuera? ¿Cómo lo están viendo?
Mira, los planes son, hasta el minuto, el capital lo hemos puesto nosotros. Queremos hacer una ronda, un levantamiento de capital a fines de este año y ya salir para afuera el próximo. La idea es este año consolidarnos acá en Chile, terminar de validar el modelo para ya el próximo año estar saliendo a Latinoamérica. De hecho, siempre
¿y salir a dónde? ¿A dónde piensan como primer foco?
México, probablemente.
Sí. Oye, ¿por qué, Gonzalo? Cuéntame un poco por qué esto del vínculo con las fundaciones. O sea, no creo lo obvio que entregar recursos a fundaciones, me imagino que siempre es una causa loable, pero ¿por qué se les ocurrió, dentro de la propuesta de valor de Safe Lemon, incorporar este elemento?
Buena pregunta, mira, y al final es la clave de nuestro modelo, porque como dije antes, la industria en general trabaja en base a comisiones. Entonces, el incentivo es a vender productos más caros. Yo no podía, o no podíamos decirle a un cliente, ¿sabes qué? Te voy a dar parte de mi comisión para hacerte un descuento, porque la práctica no era viable. Y ahí se nos ocurrió el tema de las fundaciones. Entonces dijimos, ok, a mí me va a llegar igual ese ingreso, esa comisión, pero donemos parte de ese ingreso. Y así, en el fondo, alineamos incentivos con el cliente. Al final, lo que buscamos es que, ¿cómo no va a ser potente que desde tu celular puedas contratar el mejor seguro a precios bajos y al mismo tiempo estar, por ejemplo, plantando un árbol en el bosque Safe Lemon con Reforestemo? También puedes estar apoyando, por ejemplo, con desayuno a niños de Coanil o con libros para los niños del colegio CREE. Al final, de eso se trata Safe Lemon, es conseguir el mejor seguro al mejor precio y que tenga un impacto positivo. Perdón, y me faltó
bueno.
Que estamos trabajando con más fundaciones. Me faltó nombrar Urbanismo Social, la fundación Soy Más.
Excelente. Oye, Gonzalo, bueno, esto es safelemon.com, para los que todavía no se meten. Yo estuve buceando la página, por eso estaba medio, pues está bien entretenido, ¿eh? Es bien fácil ocuparla, me imagino que que por eso les ha ido bien. Un abrazo grande, mucho ánimo, y bueno, estaremos conversando más adelante cuando crezca esta compañía. Mucha suerte.
Muchas gracias por la oportunidad, por el espacio, que estén bien.
Ah, que le vaya bien a ustedes, suerte.
Gonzalo Durraga, cofundador y CEO de Safe Lemon. Esto es Safe, como Safe, safelemon.com. Safelemon.com para los que están interesados por ahí. Está muy entretenido. Un abrazo grande para usted, señor director. Que tenga un gran fin de semana largo, no esperado, pero bueno, aquí estamos ya.
Igualmente para todos nuestros auditores, que descansen, se desconecten, los que les gusta el fútbol, pues no tienen una hemorragia de fútbol.
Todo lo que quieran de fútbol durante todo el fin de semana. Un abrazo grande, cuídense.
Que estén muy bien.